Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Turno ahora para repasar todos los titulares que encontramos en la prensa nacional con asuntos del todo variopinto. Silvia Rivero, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Bueno, y empezamos, si te parece, por Echenique, ahora mismo en el punto de mira del juez Escalonilla.
Y es una noticia de la que se hacen eco todos los diarios, con una excepción poco honrosa, la del País. El juez Escalonilla, que investiga Podemos por supuesta financiación ilegal, ha ordenado, lo venimos contando, rastrear esa cuenta de Podemos que gestiona Echenique como apoderado, a través de la que se pagó a la consultora chavista Neurona. Esto significa que, como ya habíamos adelantado en Libertad Digital, el magistrado ha accedido a la petición de la Asociación de Juristas Europeos Prolege, es una de las tres acusaciones populares en esta causa, y ha solicitado a la entidad Triodos Bank que le informe sobre todas las transferencias bancarias realizadas a Neurona desde esa cuenta de Podemos. Y claro, a Iglesias le ha entrado la prisa ahora por controlar la justicia, ya la tenía, pero ahora cada vez que avanza en los tribunales él avanza también en sus necesidades por controlarla. Podemos, dice El País, da una semana al PSOE para retomar la reforma exprés, sin esperar más al Partido Popular.
Bueno, ya que estamos metidos en una arena judicial, vamos a hablar de esa última exigencia también por parte de Unidas Podemos para los indultos, evidentemente, a los golpistas presos del 1 de octubre.
Antes de los indultos, permíteme, El País ha tenido hoy acceso a la propuesta normativa redactada por Podemos y que es clave. La clave del borrador radica en un punto interesante acerca del delito de la reforma del delito de sedición. La sedición no sería delito sin el uso de las armas. Es lo que está proponiendo Podemos a estas horas y el diario de prisa publica, de modo que los golpistas saldrían inmediatamente de prisión porque no se consideraría ya que hubiesen cometido tal delito, delito de sedición. Y si por la reforma no llegasen a tiempo para que estén ya en la calle y puedan hacer campaña de cara a las elecciones del 14 de marzo, pues ya ponemos en marcha la maquinaria del indulto. Ayer salía Iglesias, ya sin cortapisas también, a exigirlo. Leo en ABC que Podemos presiona para que se indulte a los presos del procés. Pide que salgan antes de los comicios y señala al Supremo por su preocupante retraso, dicen. Lo explica muy bien el diario El Mundo. Iglesias presiona porque también necesita munición él mismo de cara a esos comicios para que la Esquerra no se quede todos sus votos. Necesita vender ante su electorado en Cataluña que si los sediciosos están en la calle es gracias a él, no a los republicanos. Así que nada, parece que lo del indulto se da ya por descontado, dicen hoy en el diario La Razón, y no dejen de leer la columna de Federico Jiménez Los Santos en el diario El Mundo, donde, bueno, advierte de que vamos hacia la secesión, hacia una república contra España y los españoles que proclamará escondidas el PSOE, pero que dirigirán los separatistas de la Esquerra de toda la vida, de la ETA, de toda la muerte y el fúnebre Iglesias. Una no buena noticia en todo este campo terrible que nos llega desde los tribunales, Sara, nos viene, bien es cierto, desde Europa y la tienen, por ejemplo, en el diario ABC. La Eurocámara aprueba incluir la sedición en la euroorden y esto nos hubiese quitado más de un dolor de cabeza en el caso de Puigdemont.
Bueno, en todo caso, no es la única cesión, el único canje ante los separatistas que hemos visto, que hemos leído en las últimas 24 horas, porque hoy, de hecho, incluye una información muy importante en este aspecto. Olga en el diario El Mundo.
Sí, Olga San Martín en el diario El Mundo. El bachillerato catalán deja fuera el 40% de la historia de España. Ese es el titular de apertura a esta hora. En Cataluña, en selectividad, se excluye del temario todo lo ocurrido antes de la restauración. No estudian la prehistoria, ni al Andalus, ni la Edad Media, ni los Reyes Católicos o los Austrias. Lo grave, como denuncia precisamente Olga San Martín, es que la nota que obtienen estos chavales les sirve después para acceder a cualquier universidad de España, compitiendo con otros aspirantes, otros chavales que sí han estudiado todo eso y a los que le pueden quitar la plaza con el mínimo esfuerzo. Precisamente en otro diario, en ABC, entrevistan a la directora de la Real Academia de la Historia, a Carmen Iglesias. Entre otras cosas, se muestra sorprendida porque se quieran ignorar los crímenes de ETA y, sin embargo, hayan sacado a Franco de su tumba.
Bueno, quizás porque no escucha a Federico Jiménez Los Santos todas las mañanas, que lo viene advirtiendo. Precisamente, el director de este programa hoy también se ha colado en los titulares de la prensa por esa entrevista que ha concedido al Confidencial.
Ángeles Caballero y la que vuelve a alertar del peligro que supone Iglesias, dice que es bastante sincero, que lo que pasa es que la gente no le hace caso cuando habla. Él, dice, es un niño mimado que cree que sus deseos deseos son órdenes, y advierte de que estos han hecho más cosas en 10 meses con el estado de alarma que Hugo Chávez en 10 años, que van a una velocidad vertiginosa. De nuevo da también un toque de atención a la oposición, por si se quiere ocupar de lo que está pasando, que dejen eso de que aquí no va a pasar, en el que están instalados, y da un repaso a Casado tremendo. Teodoro debe estar hoy bastante triste porque ni le menciona en la entrevista. Le da un toque a Casado por esa errática gestión y por sus ataques a Vox, en concreto a Abascal, al hilo de la moción, y por todo lo que está ocurriendo con lo que se dice violencia de género. Pero no solo va a caer mal la entrevista en Génova, también en la sede de Ciudadanos, en la calle Alcalá. Dice Federico que Arrimadas le ha decepcionado más que Enrique Ponce y lamenta que el partido haya muerto virgen sin llegar nunca al gobierno, porque ha sido todo una representación. Y claro, aquí es inevitable acordarse de que fue fundador o uno de los fundadores del partido, de Albert Rivera, al que lanza Federico un mensaje: si quieres volver a la política, vuelves y te vas a Barcelona y empiezas de cero. Si no, no vuelvas, no hagas como Aznar, dando clases y conferencias por ahí al contado. La última, por cierto, este fin de semana. Y habla hasta de la reina. Desde luego, la entrevista súper jugosa por ahora, de las que he leído desde que está promocionando la vuelta del comunismo, es muy interesante porque habla de temas muy actuales. Bueno, como te decía, de doña Leticia destaca que le ha dado una familia al rey, que era algo que no ocurría desde Carlos III, y añade: será siempre una progre, creerá que por llevarse bien con Pablo Iglesias evitará la guillotina. Todas esas tonterías. Pero esa parte de madre, dice Federico, es extraordinaria.
Bueno, mencionabas tú antes de manera indirecta a Teodoro García Egea, el secretario general de los Populares. Dices que no estará muy contento, y no lo estará porque hoy es
un aniversario
importante en Andalucía. 2 años desde que se fraguó ese famoso cambio en esta región, que el popular Juanma Moreno se hizo presidente gracias a Vox.
Efectivamente, bueno, pues hoy precisamente Juanma Moreno firma una tribuna en el diario El Mundo, en la que reivindica la moderación, vuelve a aparecer esa palabra que tanto gusta en el Partido Popular, y la búsqueda constante del acuerdo. Dice: se compromete a ser leal a Sánchez, pero advierte de que va a pelear por lograr los fondos que le corresponden para combatir en Andalucía la pandemia y para que puedan seguir eligiendo sobre la escolarización de sus hijos, los padres, y al mismo tiempo seguirán negándose, dice, a la subida de impuestos. Le rebate Susana Díaz en las páginas del País, donde acusa al gobierno de Moreno Bonilla de estar desbordado, de que la gente sufre una sanidad colapsada, la educación mermada, y de que falta un horizonte para la economía y para el empleo. Lo dice la misma que escondió a 500.000 de personas, a 500.000 pacientes en listas de espera, y que dejó el Palacio de San Telmo con más paro del que hay ahora, incluso a pesar de la pandemia.
Bueno, y me interesa especialmente, sobre todo, la inauguración de Isabel Zendal, sobre todo el tratamiento que le dan los medios de comunicación a esta inauguración.
Bueno, pues aplauso generalizado a todos los madrileños, excepto de la oposición, y de todos los medios, excepto El País. Ese sería el resumen, porque en el editorial hoy lo que hace el diario Deprisa es criticar la construcción de ese hospital y de acusar a la Comunidad de Madrid de desarrollar una fallida gestión ordinaria. Por contra, La Razón dice que es incomprensible y mezquino que se ponga en duda la utilidad de este hospital, y El Mundo pone el foco en uno de los protagonistas por su ausencia, que fue Salvador Illa. El ministro dice que asumió su rol de ariete político contra Ayuso en lo más crudo de la pandemia, no quiere aparecer a su lado ahora que ostenta los mejores datos de España en el combate contra la COVID e inaugura un nuevo hospital. Ni la retórica más meliflua puede disimular, dice El Mundo, tanta hipocresía.
Gracias, Silvia. Hasta
a
luego.
Ti.
Perdona si te hago llorar. Perdona si te hago sufrir. Pero es que no está en mis manos. Pero es que no está en mis manos. Me he enamorado. Me he enamorado. Me enamoré. Perdona.
Isabel González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Sara. Avanzando el contenido del programa que nos espera, fuegos artificiales en la tertulia hoy con Joaquín Manso y Raúl Vila. Raúl Vila, director de Libertad Digital. Porque viene a las 9:15 Ortega Smith de Vox aquí al estudio para que Federico le haga un interrogatorio en primerísimo primer grado. Pero luego ya sabes que lo que nos gusta o por lo menos lo que me divierte a mí es la Crónica Rosa, donde ayer tuvimos un ligero respiro del pantojicidio, que yo creo que en breve va a tornar a ribericidio, con una noticia que leíamos en Libertad Digital por la tarde, según citando al portal taurino Eurotoro. Entendíamos o queríamos entender que Enrique Ponce podría volver a casa por Navidad, como los turrones, el almendro, que yo digo más bien, en este caso, el alcornoque. Bueno, pues publica este medio en su sección de chismes que el torero ha recapacitado y que querría pedir perdón a Paloma Cuevas, que lo de Ana Soria ha sido un arrebato, pero que quiere volver a meter los pies en el tiesto. Lógicamente, ¿qué hemos hecho todo? Pues hemos ido corriendo a las redes sociales de los dos para ver cómo reaccionaban ante la noticia, y hay que decir que el contraataque tiene nombre de perro. Ponce ha publicado una imagen del nuevo chucho que se han comprado Ana y él, o que han adoptado, alquilado, no tengo ni idea, y en ella además están las pantuflas del torero junto al can, junto al perrito. Son de Prada, todo hay que decirlo, unas pantuflas de andar por casa de piel con la marca estampada. Pero es miércoles de revistas y la cuestión Pantoja hay que decir que tiene presencia mayor. Lecturas, que ha sido portavoz del sector Kiko, se lanza otra semana más a la yugular de Isabel Pantoja. Si hace unos días entrevistaban, hay que decir que sin pena ni gloria, a la madre biológica de Chabelita, hoy sugieren que Isabel Pantoja tiene nueva pareja. Titular: la nueva amiga íntima de Pantoja fue quien cogió el teléfono a su hija. Y en la información, pues, leemos que se trata de la hermana de un exfutbolista que a su vez está casado con una presentadora de televisión. No dicen nombres, pero ya les doy yo una pista. Tiene el apellido del autor de la famosa frase «Érase un hombre a una nariz pegada».
Y el que has vuelto ya ver, solo hay nada.
Dele a Google, venga, ahí todo el mundo, a ver lo que encuentran. Y la nota criminal la pone hoy el bailador Rafael Amargo. Ayer fue detenido, hay que decir que con toda la prensa durante el momento de la detención, por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas. Y con él, además, su pareja. Siguen prestando a esta hora declaración en la comisaría de Distrito Centro y se supone que mañana no van a poder estrenar Yerma, que es el espectáculo que tenía previsto estrenar el bailarín, que siempre está estrenando Yerma. Yo no recuerdo otro montaje musical en este caso y en el de muchos de los otros casos. ¿Y después de qué vamos a hablar? A partir de las 11:15, la semana la iniciamos en la tertulia hablando de educación especial, con ese programa maravilloso que todavía pueden ustedes descargarse vía podcast. Pues hoy está aquí el Mago More, se sienta aquí para hablarnos también del mismo tema, porque él tiene un hijo, Marcos, en la misma situación, y es uno de los que está dando la cara contra la ley Cela de una forma completamente valiente, porque no todos los artistas están manifestando a este respecto. Yo creo que merece la pena, va a merecer mucho la pena escucharle. Mago More estará con nosotros para hablar de la ley Cela, para contraatacar, como venimos haciendo en este programa.
Bueno, y que tanto interés suscitó, acuérdate de la avalancha de mensajes que tuvimos ayer. De hecho, tuvimos que poner otra recopilación de mensajes de oyentes que nos habían llegado al 648-91-92-60 precisamente por esta cuestión. Bueno, ya lo saben, ahora lo que toca es repasar toda la actualidad informativa del día que ha sucedido en sus respectivas comunidades autónomas, y a las 7 aquí estamos de vuelta.
Es Radio.